Bienvenidos, bienvenidas a Clásica en Vivo desde el Auditorio, el cuarto de un ciclo de programas especiales de Nacional Clásica, abiertos al público y con músicos invitados aquí en el Auditorio de Radio Nacional Maipú 555 desde 1938. El epicentro de tantísimos, tantísimos momentos donde una radio hace esta unión entre los artistas y su público. Hoy, en nuestro último programa del año, tenemos a grandes artistas invitados. En el comienzo, el dúo de flauta y arpa que integran Patricia Dadal y Lucrecia Hansa. Y luego, el bajo Nahuel Di Pierro, que vuelve a presentarse en nuestro país, en su país, después de 6 años. Increíble, ¿no? Junto al pianista, otro number one, Juan Pablo Scafidi. Y vamos a tener con ellos música bellísima. Pero bueno, vamos a invitar primero aquí al escenario a la flautista Patricia Dadal y a la arpista Lucrecia Hansa. Bienvenidas. Tenés a tus fans acá, tienen fans acá. Les cuento un poco sobre la actividad de estas intérpretes excepcionales. Patricia Dadal es flautista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Representó al país en festivales de España, Brasil y ha sido además jurado en concursos nacionales e internacionales. Estrenó obras de muchísimos compositores de todo el mundo y participó junto al inolvidable compositor argentino Gerardo Gandini, de los proyectos del Centro de Experimentación del Teatro Colón y de la Sinfonieta Omega. Integró el grupo de solistas de música contemporánea de Buenos Aires, actúa frecuentemente como solista junto a orquestas de Argentina, México, Brasil, a la par de sus actividades como flautista en ensambles de cámara. La arpista Lucrecia Hansa, ay, cómo me cuesta no decirlo mal, tengo que confesarlo, pero más la S sobre todas las cosas, es solista principal de arpa de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, profesora titular de la Cátedra de Arpa del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires. Ha ofrecido recitales y ofrece, iba a ofrecer, en Alemania, Francia, Suiza, España, Italia, México, Brasil, Perú, Uruguay. Si hablaras arpa, no saben todos los chismes que tienen. Como solista, es convocada asiduamente por las principales orquestas y salas del país. Colaboró con Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Filarmónica de Montevideo y del Sodre, la Filarmónica de Israel, bajo la dirección de Zubin Mehta, nada menos, la Filarmónica de Dresde, dirigida por Michael Sanderlick en el Teatro Colón, y en el 2009 fue distinguida con los premios Conex al Mérito. Hace tiempo que Patricia y Lucrecia comparten proyectos con el estupendo trío Luminad, por ejemplo, entre tantos ensambles. Pero también forman este dúo con una combinación bastante inusual, flauta y arpa. Y le quiero preguntar a Lucrecia, después voy a hablar con Patricia, después de que tocan, ahí estás ubicada, y justamente es, ¿cómo surge esta colaboración de los tres o de los dos instrumentos que vamos a disfrutar en Nacional Clásica esta tarde-noche?
Bueno, muchas gracias, Boris, por invitarnos y por esta presentación tan hermosa. Bueno, te cuento un poco primero del trío Luminar, vamos de más grande a más pequeño. El trío Luminar surgió hace 20 años, más de 20 años que estamos tocando juntas. Estuvimos tocando con Marcela Magín, que fue la integrante fundadora, pero ahora la viola está a cargo de Cristín Vara, que es también integrante solista de la Filarmónica de Buenos Aires. Bueno, ese trío en particular nació por la composición de Debussy, la sonata, la famosa sonata para flauta, arpa y viola. Ahora, ¿cómo nació el dúo de arpa y flauta? La verdad es que no lo sé, es dentro de la música de cámara es lo que más se toca con arpa. Hay muchísima literatura escrita, original y no original, porque en realidad lo que vamos a tocar hoy, ninguna de las piezas son originales, pero es como lo más común, es lo que uno empieza a hacer como música de cámara y sigue haciendo. De hecho, ayer estábamos ensayando con Patricia en casa y dije, bueno, vamos a ver qué tengo. Y era muchísima música.
Ya tienen
muchísima.
Muy, bueno, 20 años ya.
Sí.
Se conocen, ni se miran.
Y sí, la verdad que también somos muy amigas. Es una compañera de vida, del trabajo de la Sinfónica también, la Sinfónica Nacional. Hicimos muchas giras con el trío. Hemos tocado muchísimas veces el concierto de Mozart para arpa y flauta. Así que, bueno, sí, siempre es un placer tocar con ella.
Y bueno, vamos a comenzar con estas dos magníficas intérpretes. Que nos traen música de distintas épocas. Vamos a comenzar con La danza de los espíritus bienaventurados de Gluck, que es uno de los pasajes más célebres de una de las primeras óperas famosas de la historia, que es Orfeo Eurídice, de este mismo compositor, del cual se hicieron 8 millones de transcripciones.
Exactamente.
Pero yo creo que esta combinación nos va a dar bien la pauta de esta transición de Orfeo buscando a su esposa muerta en el infierno, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, con ustedes Patricia Dadal y Lucrecia Hansa en este cuarto y último concierto, y gracias a todos ustedes por asistir al auditorio de Nacional Clásica Maipú 555.
Thank you.
en vivo en el auditorio de Radio Nacional, aquí en Maipú 555. Si andas cerca, venite, no te pierdas, porque este es impresionante. Este programa número 4 para cerrar la temporada 2024 de Nacional Clásica 96.7. Habíamos escuchado la danza de los espíritus bienaventurados del acto segundo de la ópera Orfeo Eurídice de Gluck, Patricia Dadalt en flauta, Lucrecia Hansa en arpa. Y te puedes acercar, Patricia, hay tantas cosas para preguntarle, pero algo muy, muy importante, porque por suerte acá nuestros amigos que nos escuchan siempre, en este caso los están viendo, la belleza de los instrumentos de ustedes, siempre te lo estoy preguntando, la belleza del arpa, la belleza de la flauta, ni hablar también de la viola cuando hacen el trío luminar, y esto se refleja también y nos multiplican ustedes también en el vestuario, los adornos, los zapatos, ahora que ustedes pueden ver todo ese detalle, ¿no?
Bueno, siempre tenemos en cuenta que la música, un concierto es un espectáculo, siempre tenemos todo en cuenta.
Y nos vamos a, nada que ver, todo lo diferente, nos vamos a Piazzolla, una obra que hace poco un colega tuyo dijo, aunque le parezca mentira, ustedes nunca escucharon esto, es la historia del tango, es lo más alejado del tango que existe y Piazzolla eligió una flauta y una guitarra. Este va a ser un arreglo de Cari Vermanen, se dice así, de El Bordel 1900. ¿Qué nos puedes contar de esta pieza, ¿no? Porque ustedes han pasado por todos los autores de Argentina y del mundo con estos instrumentos, pero especialmente de Piazzolla, ¿no?
Sí, la obra original Piazzolla la escribió para flauta y guitarra. Y en realidad, no sé por qué dijeron eso, eso que comentaste, porque sí, está muy súper cerca del mundo de Piazzolla y del mundo del tango, porque el tango en sus comienzos era instrumental y sabemos que era con flauta, con guitarra, con arpa, con clarinete, no era cantado, era bailable. Es decir que en esta obra él lo que cuenta, por eso se llama Historia del Tango, cuenta cuatro momentos distintos de la historia del tango. Y este bordel cuenta cuando el tango estaba en lugares así como de dudosa reputación. Entonces,
de ninguna reputación.
De cero reputación. un tango así bien, bien bailable, picante, digamos.
Con muchas copas y con personas nuevas para conocer.
Exacto.
Y digamos, ¿cómo se refleja el tango con estos instrumentos, ¿no? Uno ve un arpa y ve y escucha, ¿no? Sí. Y automáticamente va un sonido totalmente más suave, más delicado. Sí. ¿Cuál es el espíritu que le imprimís vos, que tocaste tantas veces, Patricia Dadal, el tango? ¿Cuál es el espíritu que le das? Yo me acuerdo de un concierto de música contemporánea que tenías como 5 o 6 flautas, puede ser. Sí, una parecía un calefón gigante, que era 2 veces más alta que vos. O sea que tocas todos los tipos de la familia de la flauta. Sí. Pero el tema de cómo encarás la flauta, algo que quizás sea más fácil para todos los presentes y los que nos están escuchando por el 96.7, que es el tango.
Sí, algo que es muy hermoso y que a mí me coloca enseguida en el lugar del tango y sobre todo de Piazzolla con el bandoneón, es que el bandoneón es un aerófono, es un instrumento de viento. Y el fuelle es como los pulmones, es la respiración. Entonces, cuando yo toco, estudio su música, pienso en eso. Pienso en el bandoneón, pienso en respira, sopla, toma aire, sopla. Me imagino el fuelle y estoy segura que Piazzolla lo pensó así. De hecho, estas piezas tienen unas palabras de él al principio en donde dicen eso, que la flauta debe tocar en el estilo del bandoneón. Y con respecto al arpa, bueno, el arpa tiene toda la cercanía con la guitarra, que es el instrumento histórico, ¿no? De esta época, de la época de Bordel, ¿no es cierto?, del principio del siglo XX. Así que con todas las posibilidades ampliadas, como es el arpa, que nos da muchas más cosas. Bueno, no, es diferente, ¿no?
Qué bueno, es diferente. Muchísimas gracias.
Así que, bueno, con esa combinación se logra muchísimo.
Vamos a compartir este bordel 1900 de Historia del Tango de Astor Piazzolla con un arreglo para estos instrumentos de Cari Bellasmamen. Y es Patricia Dadalt en flauta, Lucrecia Hansa en arpa, en vivo, en este último concierto del año 24, en el Auditorio de Radio Nacional. La música de Astor Piazzolla en arreglo de Cari Bellasmamen, Bordel, 1900 de Historia del Tango, Patricia Dadal, la gran flautista argentina y la super arpista Lucrecia Hanks, acá en vivo, estos lujos que nos damos en estos programas en vivo, donde unimos a ustedes, al público, con los grandes artistas, en vivo en el auditorio de Radio Nacional Clásica. Y me parece que Patricia y Lucrecia tienen algo más para regalarnos, ¿puede ser? ¿Sí, puede ser? Son los lujos, ¿eh? Están mal acostumbrados con tenerlos ustedes. Jackie Bear, entreacto. Esto es una delicadeza de Patricia Dagdal y Lucrecia Hanks, acá en vivo en el auditorio de Nacional Clásica, perdón, de Radio Nacional, en el último programa del año 24 de Radio Nacional Clásica. Thank you. en vivo en el auditorio de Radio Nacional, las espléndidas, la flautista Patricia Dadal, la arpista Lucrecia Hansa, en el entreacto del compositor Jacques Ibert. Muchísimas gracias, Lucrecia y Patricia Dadal, de más estar decir, se dan cuenta los que están en sus casas, lo que estamos viviendo acá en este cuarto y último ciclo de clásica en vivo, donde los artistas, o sea, sí, por lo cual fue creado este espacio, este auditorio, en el año 38. Tengo entendido que hasta el 38 no estaba este lugar, que era la idea de que el público se encuentre con los artistas en vivo. Las chicas creo que se quedan, ¿no? Para sacarse fotos y charlar con la gente. Porque ahora tenemos que recibir a estas casualidades de la vida, ¿no? Alguien que también, de muy chiquito, tuvo que ver con este lugar. Estamos hablando del bajo Nahuel Di Pierro, que ustedes en Nacional Clásica lo escuchan todos los días. El día que no está cantando, o no está actuando, o no está dirigiendo, le festejamos las vacaciones, como los grandes artistas, como es él, uno de los artistas internacionalmente más reconocidos del mundo, y lo tenemos acá, Nahuel Di Pierro y nada menos que Juan Pablo Scafidi. Te quieren. Acá dice, no decir Nahuelito, ya cumplió en la mayoría de edad, por favor. Pasa que debutó a los 16 años, por eso la mala costumbre de hablar. A ver, acá tengo 16 hojas con las actividades de Nahuel Di Pierro, pero Margarita Zelarayán hizo un breve resumen. Nahuel Di Pierro es reconocido internacionalmente como uno de los intérpretes, escuchen esa palabra, intérpretes, además está la voz y los detalles, el histrionismo y sus ideas, más destacados del repertorio barroco, clásico y del bel canto. Nació en Buenos Aires, estudió en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, se perfeccionó en París en el Opera Studio y en el Young Singers Project del Festival de Salzburgo. Se ha presentado en los teatros más prestigiosos del mundo, Ópera de París, Teatro La Scala de Milán, Teatro del Liceo de Barcelona, Ópera de Zúrich, Royal Opera House de Londres, Covent Garden, Teatro Comunale de Bolonia, Festivales de Salzburgo, Kleinburg, Aix-en-Provence, los BBC Proms, que no hay muchos argentinos que hayan pasado por ese lugar. Ha colaborado con los directores de la talla de Courmayeur, John Elliot Gardiner, James Conlon, Daniel Gatti, Ricardo Muti, Jeremy Roger, Bernard de Billy, Emmanuel Aim, Harry Bickett, tengo que decir Rafael Pillón, si no, no me habla más, uno de los más grandes, además lo conocimos por él. Y hay un par de famosos, Margarita, yo no sé si no los pusiste por aquella discusión de la tonalidad, ahora le vamos a preguntar, porque hay dos famosos ya desaparecidos que también actuaron con él. Y bueno, Juan Pablo Scafidi, ¿por qué es el number one en esto? Nació en la ciudad de La Plata, egresó del Conservatorio Girardo Girardi de La Plata como profesor superior de piano. Luego obtuvo el diploma de director musical de ópera en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, acá en Buenos Aires. Se ha presentado como solista y como camarista en importantes salas nacionales y escenarios de Estados Unidos, México, Uruguay, Bélgica, España y Francia. Vieron que era número uno. Se desempeña como maestro interno en el Teatro Argentino de La Plata, alterna su actividad artística con la docencia del Conservatorio Girardi, en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, en el DAMUS y en el UNA, que es la Universidad Nacional de la Argentina, y en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires. Nene, ¿dormís en algún momento? Pero bueno, Nahuel, por favor, hay una pregunta que queremos hacerte. ¿Cómo se siente cantar para tu Argentina después de 6 años. Acércate acá, por favor.
Hola a todos, estoy contentísimo de estar acá. Veo muchas caras conocidas, muchos amigos de muchos años, muchas caras nuevas también, y es siempre un placer encontrarme con mi tierra y mi público, y en este lugar tan especial también, donde pasaron tantos artistas, un lugar, un centro en el corazón de la city porteña, donde ocurrió y siguen ocurriendo eventos artísticos. Exacto. Y culturales. Esperemos que esto siga adelante, que no se cierren estos espacios y que sigamos que siga siendo un centro de reunión entre los artistas y la ciudad y el pueblo.
¿Te imaginas cuando estemos? No sé qué sistema va a haber en el 2045 y cuando diga, che, yo tengo la grabación de cuando Nahuel Di Pierro pasó por el auditorio de Radio Nacional, así como Nicola Rossi Limeni, que acá cantó la canción del carretero en el año 51, en castellano, Fedor Barbieri, Kristen Flaxdal o Lili Pons, que fue la que inauguró esto, pero...
Edith Piaf, Atahualpa Yupanqui, Edmundo Rivero, bueno...
Luis Armstrong, sí, no, los grandes, yo nombré simplemente, bueno, Copland dirigió acá, Subin Mehta, vos actuaste con Subin Mehta, no, no vas a contar lo de, ¿a quién le pediste cambiar la tonalidad?
A Lori Massel.
Sí. A Lori Massel. Y hay algo que increíblemente, sí, por eso digo, tuviste combinación con Margarita para no mencionarlo, no, pero te fue bien, terminaste bien con Lori Massel, ¿no?
Sí, terminé bien. Era muy joven, tengo que contar la anécdota ahora. Estábamos haciendo Don Giovanni en Valencia y dirigía Lorin Maazel, los últimos años de Lorin Maazel en Valencia, y me habían dicho que él iba a llegar al final en los últimos ensayos, que quería hacer el aria de Mazzetto, que era el personaje que hacía yo, en sol en vez de en fa. Y yo me descompuse, no sé qué me pasó cuando me dijeron eso, porque cantar un tono más arriba el aria era algo que no me lo esperaba, había cantado siempre el aria en fa. Y cuando, bueno, hablé con el director de estudio, ¿sabes? Diciendo, bueno, yo quisiera hacerla en fa, el aria, porque la vengo ensayando en fa y todo. Y me dijeron, bueno, anda a hablar con el maestro y preguntale.
Ay, encima con esa cara de enojado que tenía siempre.
Entonces, nada, bueno, fui, no sé cómo hice, junté coraje, fui, le toqué la puerta y le pregunté, maestro, ¿puedo hablar un segundo con usted? Escuché que quiere hacer el aria en sol, yo la canto en fa. Quisiera saber si la podemos hacer en fa. Me miró serio así y me dijo, bueno, yo no canto el aria, la canta usted, así que la hacemos en fa.
Menos mal.
Bueno, sí. Así que nada.
Dos palabras sobre esta primer aria, que son esos descubrimientos, ¿no? Estamos hablando de Händel, de un compositor que tiene 70 óperas, pero en este caso fue algo que se extrajo de diferentes obras y hasta de otros autores también, y de una obra que pasó de ser un oratorio a ser una ópera fabulosa, ¿no? El triunfo del tiempo y del desengaño.
Sí. Mucha gente me pregunta por qué cantás esa aria. La verdad no lo sé bien. No sé si debo, no sé si es correcto hacerlo o no.
Es muy hermosa.
Es barroco. Es decir, la praxis en el 600 y en el 700 era muy distinta como fue después. Las arias se pasaban y se tomaban de una ópera a otra. Los cantantes tenían otra libertad interpretativa. Entonces... El centro de atención no necesariamente era el cantante, aunque lo era, pero si no era la música. Entonces, un aria podía... Es más, esta aria es tomada en Rinaldo con un sentido muy melancólico. Lascia che pianga, mia cruda sorte, déjame llorar mi suerte horrible, mi suerte triste. Y acá el texto está cambiado y es exactamente lo contrario. Lascia la spina, colli la rosa. O sea, deja la espina y recoge la rosa. Quédate con lo bueno y deja lo malo. Me parece que, bueno, que es bonito poder evocar estas arias que a veces las escuchamos hoy en día en contratenores, hace 20 años con mezzosopranos o sopranos o tenores. Bueno, hoy voy a proponer una versión de bajo, a ver si les gusta.
Qué bueno. George Friedrich Händel, Lascia la spina del oratorio, convertido en ópera en los últimos años. El triunfo del tempo del disinganno, Nahuel Di Pierro, Juan Pablo Scafidi, en vivo en el auditorio de Radio Nacional.
Thank you.
Y un día volvimos a disfrutar de Nahuel Di Pierro en vivo, y dónde mejor que en el auditorio de Radio Nacional. Lo escuchamos en Laya La Espina, del oratorio El Triunfo del Tempo y del Disengano, de Georg Friedrich Händel, junto a Juan Pablo Scafidi. Nahuel Di Pierro en vivo. Y ahora le pregunto a los dos, porque vamos a escuchar un ciclo, quizás el ciclo de cámara favorito de todos los bajos, que tiene que ver con Maurice Ravel. Y si hay alguien que puede hablar de música de cámara, es Juan Pablo Scafidi. La música de cámara se renueva, y hay algo, vos en las dos facetas de profesor y de mal llamado acompañante, porque son dúo en este caso. En este caso tenemos el dúo de Juan Pablo y Nahuel. No dije Nahuelito. ¿Cuál es la importancia en el siglo XXI, que sabemos que el sonido le está ganando a la misma música por las necesidades de los seres humanos post-pandémicos? Para vos, que estás haciendo la música más depurada, para el cantante por su voz, y para el público, ¿cuáles son lo que vos rescatás para contarnos a quienes nos están escuchando por la 96.7 y todos los amigos que llenaron el auditorio de Radio Nacional? Juan Pablo Scafidi.
Bueno, me parece que la música de cámara es la expresión más genuina, más íntima. Podemos hacer un recorrido de la historia de la humanidad con la música de cámara, que reúne no solamente la parte musical, sino la gran poesía, ¿no? Acá, en este caso, es la memoria de un personaje como el Quijote. Bueno, Nahuel lo puede contar mejor que yo, pero estas obras fueron pedidas para una película, ¿no? ¿Verdad?
Sí, para una película que se iba a filmar con Fyodor Shalyapin como protagonista de Don Quijote. La historia es muy particular, porque la contamos juntos, ¿eh?
Sí.
Le hacen la comanda, ¿no? Le encargan a Ravel de escribir tres canciones para el film. Y Ravel no entrega a tiempo las obras.
Estaba ocupado con sus miles de,
sí.
composiciones.
No sabemos bien por qué, tarda mucho, y finalmente entrega una sola, que es la primera que vamos a escuchar esta noche. Pero Shalyapin le llega la partitura, lee el nombre Maurice Ravel y dice: yo no pienso cantar una nota de este señor. Por la simple razón que Ravel era crítico,
sí,
de música, de arte, y había hablado bastante mal de Shalyapin en una crítica, en la cual criticaba a los cantantes, a los grandes divos de esa época, y cómo se tomaban libertades y licencias musicales, que él como músico criticaba mucho.
Además fue un gran actor, Shalyapin,
sí,
le encantaba.
Un gran artistazo, era una figura.
La película se hizo, ¿no?
Y la película se hizo,
pero
con otra música.
Claro, se le encargó la música directamente a Jacques
Ibert. Jacques Ibert es el que cerraron las chicas hace un ratito. Mirá qué casualidad, todo se encuentra.
Pero Ravel decidió continuar con la composición de estas tres canciones, que no llegó a escuchar en concierto, porque...
Hablábamos, creemos que debe ser la última, las últimas canciones. Últimas
probablemente obras, sean sí. las últimas composiciones de él, sin duda, creo, si no me equivoco, no quiero decir una cosa que no es, pero de las últimas canciones para voz, piano y voz. Así que sí, esa es la historia, bueno. El contexto.
Bueno, disfrutamos de este Don Quijote de Ravel con Nahuel Di Pierro y Juan Pablo Scafidi. Gracias, chicos, además, por este detalle que es que todos los que están escuchando la FM 96.7 y los que están acá en vivo en el Auditorio Nacional tengamos más profundidad de esta música.
La terre à tout tourner vous offense, je lui de pêcherai en ça. Vous la verrez fixer ce terre. Si vous me disiez que la nuit vous vient du ciel trop fleuri d'astre. Déchirant les divins cadastres, je faucherai d'un coup la nuit. Si vous me disiez que l'espace ainsi vide ne vous plaît point, chevalier Dieu, la lance au poing, je toilerai le vent qui passe. Mais si vous disiez que mon sang est plus à moi qu'à madame, je blâmirais de sous le blanc.
Te queremos, Nahuel, te queremos, Juan Pablo. Don Quijote a Dulcinea, este ciclo de Maurice Ravel, Nahuel Di Pierro, el bajo, el pianista Juan Pablo Scafidi, hoy como dúo, en vivo en el auditorio de Radio Nacional. Este ciclo que ya se está terminando, como se está terminando esta presentación de Clásico en Vivo desde el auditorio, el cuarto y último concierto del año con invitados de alta gama, como estamos disfrutando. Mirá todos los fans que se acercaron para estar contigo. Y bueno, tenemos algo de Nahuel Di Pierro, de una de las arias más célebres del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que te acompañó desde el primer día y te sigue acompañando Nahuel Di Pierro, ¿no?
Así es.
Y la actuación siempre, siempre.
Sí, claro, claro. Bueno, acá no me voy a poner a actuar porque estamos en la radio para no quedar mal, pero sí, sí. Mozart, siempre un autor súper teatral, sobre todo en estas óperas que pertenecen a la trilogía. Todavía no lo anunciaste, pero bueno, estamos hablando de La boda de Fígaro.
Es la ópera, es el libreto, ¿verdad?
Y yo tengo siempre muchos
Parece
problemas.
Parece que lo hubieran compuesto antes de ayer.
Sí, sí,
siempre.
Sí. Siempre. Siempre tengo problemas para decidir entre Don Giovanni y La boda de Fígaro.
Pero a nivel social, digo.
Bueno, lo que pasa es que fue una obra teatral prohibida durante, censurada, minutos antes de la Revolución Francesa.
Minutos, sí.
Así que, por supuesto, fue muy audaz de parte de Daponte de elegir esta ópera como, este libreto, adaptar la obra de Beaumarchais para hacer una ópera, algo bastante raro en la época, en eso fue una gran innovación, de tomar un libreto tan actual en ese momento y que sobre todo tenía esa carga social, que fue bastante disimulada en el texto de Daponte, las partes más fuertes, los monólogos de Fígaro, que eran realmente ya, que fueron la razón de la censura, fueron un poco modificados por Daponte para tener el aval del rey, para que se pudiera...
Sí, no, fue terrible, ¿cómo no se dio cuenta? Y bueno, ya lo que vas a cantar, No Pion Dry, que es lo que cierra el primer acto de los cuatro gloriosos de la boda de Fígaro, es una de las exposiciones más irónicas en la cara de tu superior, que es tu mejor amigo, decir un montón de cosas horrorosas, diciéndosele a un chico, ¿no es cierto?
Sí, sí, acá está la ironía de nuevo de Mozart y Daponte, en la cual aparentemente Fígaro le está cantando a Cherubino, diciéndole que ya, como el conde lo manda a hacer el servicio militar para que deje de molestar a todas las mujeres del palacio, para que el conde tenga él la oportunidad de hacerlo, Fígaro le dice, ya no vas a molestar más a las mujeres, ya no vas a estar más ahí coqueto, seduciendo a las mujeres, pero en realidad el conde está presente y sabemos muy bien que Fígaro se lo está diciendo al conde, en realidad.
Ya no vas a molestar más. Nahuel Di Pierro, increíble, increíble. Uno lo dice con tanta liviandad, ¿no? Nahuel Di Pierro, Juan Pablo Scafidi, en vivo en el auditorio de Radio Nacional y esta fabulosa área que cierra el acto primero de las bodas de Fígaro de Mozart.
Notte giorno d'intorno girando, belle belle tornando al riposo, Narcisetto adocino d'amor. Belle belle tornando al riposo, Narcisetto adocino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangerai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle belle turbando al riposo, Narcisetto adocino d'amor. Belle belle turbando al riposo, Narcisetto adocino d'amor. Tra guerrieri può far bacco, stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sabra fianco, collo dritto, uso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che ne fare in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiare. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, belle belle tornando al riposo, Narcisetto adocino d'amor.
belle, trando al riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Alla gloria militar, alla gloria militar.
Non Pi Andrai, del acto primero de las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Nahuel Di Pierro, qué lujazo. Juan Pablo Scafidi. Juan Pablo Scafidi tocó todo el área de memoria porque se le trabó la tabla. Aguante que el cerebro va más que la inteligencia artificial. Pero.
Fue muy cómico porque mientras cantaba el área, me acordé que está en la sala. Un gran barítono, un gran amigo que es Víctor Torres.
¡Víctor Torres! ¡Por favor, venite, Víctor, por favor! ¡Por favor, que te amamos! No solamente con ustedes se reencuentra. Pero tenemos más amigos todavía.
Sí, sí, está lleno de amigos.
Sebastián Sorarain.
También. Lo que pasa es que.
Gran liderista, vení, pasá, Sebastián. Sos famosos, como quien diría, ¿no? Y tenemos más amigos.
Espera, vamos a hacer subir a todo el mundo al final.
Sí, pero pasa, Santiago Martínez también, liderista.
También Santiago
por
Martínez.
Por favor, gran tenor, por favor, saludalo acá.
Lo gracioso es que...
Se están reencontrando.
La primera vez que canté Las Bodas de Fígaro fue acá en Buenos Aires, en el Teatro Avenida, y el conde era el señor Víctor Torres.
Exacto.
Entonces, cuando cantaba recién, Víctor, que te veía ahí, te la canté a vos, me acordaba cuando
hacíamos eso. Yo estaba riendo porque veía lo que le pasaba a Juan Pablo.
¡Ah, sí! Fue terrible.
Fantástico. Bravísimo.
Un aplauso para Juan Pablo, que tocó de memoria...
Bueno, sumamos a Patricia Dadal y a Lucrecia Hansa para la foto final y el aplauso final en este último programa de Clásica en Vivo. Adelante, por favor. Y así llegamos al final de Clásica en Vivo desde el auditorio, el cuarto y último de una serie de programas especiales de Nacional Clásica con músicos en vivo en el auditorio de Radio Nacional. Gracias a los directivos de la radio, por supuesto a Margarita Celarayán, coordinadora de Nacional Clásica, hasta el último detalle que ustedes han escuchado, no solamente en estos conciertos. Antes de despedirnos, queremos agradecer muy especialmente a nuestros operadores que hicieron posible la transmisión en vivo de este histórico auditorio de Nacional Clásica, Diego Rodríguez y Nazarena Taliche, en el auditorio Mauro Torres, allá en el control de Clásica, y en el control central Marcelo Díaz y Daniel Trenco y Raúl Urtasun del departamento técnico, y a los compañeros también de Telam que nos acompañaron, y después se va a convertir en lo visual que van a tener en las redes. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en vivo, y vemos si podemos seguir el año próximo con esto. Pero bueno, Lo que están escuchando desde sus casas, seguimos en la programación de Nacional Clásica, si no me equivoco es La Gran Aldea, desde Nacional Clásica. Muchísimas gracias por acompañarnos.